buenas tardes. ¿Qué tal, colegas? ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos a esta sintonía de FM Radio Cultura con este programa Oniken. Mis colaboradores, el saludo de ellos, quien les habla, Elisa Medina, Claudia Puivo.
Puivo.
Puivo, ¿qué tal?
Con acento en la O.
Eduardo.
Elvira Duarte, Elvira. Porque ella siempre que le decía el apellido te dice con acento en la O.
Elvira Duarte y Rodrigo Quintero. Buenas. Y bueno, y estamos esperando a nuestro invitado, que seguramente debe estar retrasado, Eduardo Montejopia, ¿sí? Presidente del Centro Chileno, editor, un gran trabajador cultural. Y bueno, justamente lo hemos invitado porque la vez pasada, digamos este fin de semana, prácticamente se ha presentado la antología. Bueno, vamos a hacer un interview. Ponemos la música, señor operador. Tenemos una mientras recibimos al invitado. Hemos escuchado
a Natalia Docco, que es una cantante argentina que vivió, es una chica jovencita que vivió muchos años en Francia. Muy linda la canción, tiene mucho de tai chi.
Muy bien, espectacular para esta semana o mes de primavera. Y como decíamos, tenemos nuestro invitado especial hoy, Eduardo Montejopia, presidente del Centro Chileno y editor. Muy bien. ¿Qué tal?
Y ahora jubilado también.
Muy bien.
Ahora tengo otra categoría, una categoría de mi vida.
Felicitaciones. Bueno. Así que... Bueno, jubilarse es como estar licenciado todo para sí, toda la vida, ¿no?
De jubileo viene.
Sí, de jubileo, de fiesta.
Exacto. Hay que festejar por eso, con más razón.
Sí, es increíble, el jubileo viene de fiesta, increíble. Eso es ¿sí? lo que uno a veces, la fiesta... Y después de 47 años en la Universidad de Buenos Aires, ajá, dijimos basta, hasta
muy
acá
bien.
Llegamos.
¿Qué cátedra dabas?
Yo daba, trabajaba en el Museo Etnográfico como administrativo y estaba Historia Argentina del siglo XIX. Ahora ya en retiro efectivo.
Perfecto. ¿Y cuántos años trabajaste ahí?
47.
¿Cada 47?
Empecé siendo cadete hasta ocupar el cargo más alto que se puede ocupar en mi área.
O sea que eres residente argentino hace muchísimo tiempo.
Yo nací en la Argentina.
Ah,
yo soy,
yo pensé que
Digamos, de los hijos de mi papá. Ajá. Mi papá vino en los años 50. Sí. La Argentina le dio un refugio porque en Chile hubo una cosa llamada la maldita ley. Y él cruzó la frontera en el... Digamos, el primero de enero del 50. Ahí se refugió en San Juan, le dieron una especie de salvoconducto y bueno, se quedó, se casó con una tucumana.
Wow.
Sí, no perdió el tiempo el petizo.
No, ¿qué tal?
Y tuvo, digamos, con la tucumana tuvo 4 hijos y 3 sobrinos que crió a la tucumana. A sargento de infantería, los tenía cortitos.
Dos, bueno,
vinieron en ese
época de
Ibáñez. No,
en el digamos, año del centenario de.
En el otro gobierno, del campo.
Claro, vinieron justamente en el centenario
del
General
San Martín.
Del General San Martín, 50.
Así, 50. Y yo viví un tiempo en Brasil, en Chile, y después nos volvimos a Argentina porque mi mamá nos halló y bueno. Y la verdad que la pegó la vieja. Un poeta le dijo a mi papá. Llévese los cabros dicen los chicos, los cabros llévese a la Argentina que iban a tener posibilidad de ir a la universidad. Se lo dijo en el año 60,
mira vos.
El poeta era Pablo de Roca.
Sí, ¿qué tal? Y bueno, y ya entonces argentino, ¿has nacido en San Juan o
no? No, yo nací, soy porteño. Bien. Soy el más raro de la familia, nací en la ciudad de Buenos Aires, ajá, me crié en Bajo Flores,
muy bien.
Ahora vivo en la República de La Boca.
Ah, ¿qué tal?
Entonces,
buenísimo, sí, estuvimos dando una vuelta el otro día.
Así que siempre afectó. Y bueno, y me crié en el centro chileno de Bernardo O'Higgins, el cual mi papá fue un prestigioso presidente.
Muy bien.
A mí me toca...
Ahora seguís vos la...
Claro, y yo soy el primero que nació en la Argentina y soy el presidente del centro. Lo eligieron en una asamblea los compatriotas. Uh-huh. Y yo siempre fui secretario de Cultura, secretario general, secretario de Acta. Nunca había ocupado un cargo tan alto. Y ahí en una asamblea se... Este es mi tercer mandato. Me eligieron 3 veces.
O sea que este es el último mandato.
Este es el último mandato.
Como presidente.
Como presidente. Ya,
después va a ser honoris causa.
Sí, no, ya en casa lavando la ropa.
Ah, mira.
Lavando la ropa, planchar, sé planchar.
Seguro, está casado con una misionera.
Claro. Acá ustedes son testigos de lo que son las misioneras, así que...
¿Qué tal? ¿Y cómo surgió esto de la... parte cultural? ¿Viene de familia o inmanente ti?
No, digamos, mi familia siempre estuvo asociada a lo que sea parte gráfica, la imprenta. Uh-huh. Tengo muchos parientes que son gráficos. Uh-huh. Y mi papá empezó, yo siempre la cuento, lavando baños en la Universidad de Buenos Aires hasta llegar a ser lector general.
Uh-huh.
Así que fue un hombre que inculcó a la familia la lectura, el trabajo y la obligación.
Muy agradable tu papá.
Yo lo conocí. ¿Usted lo conoció?
Sí,
porque usted en esa antología estaba ahí.
Sí, lo conocí.
Sí, acá nuestra
fe.
La fe. Un hombre, era muy agradable. Muy
agradable.
Y muy cuidadoso.
Muy gente, muy chileno.
Claro, muy chileno, esos chinos típicos.
Yo creía que vos eras chileno, pero bueno.
Y bueno, sí, de tanto empatizar con los chilenos, desciende los chilenos, es chileno.
Vos sabés que yo tenía un hermano, que sí le había nacido en Chile.
Ajá.
Pero nunca le interesó lo de Chile.
Nunca le interesó.
Mirá que nosotros vivimos 4 años en Chile y nunca le interesó.
Ajá. Y bueno, pasa así.
Pasa esa cosa. Entonces, ahí. Y además fue un hombre muy prestigioso dentro de la comunidad.
Claro.
Es el otro día, el embajador en la presentación de la antología se acordó de mi papá. Increíble.
Sí, se acordó.
Se acordó el embajador que. Claro, le pasa aquí.
¿Cómo se llama el embajador de Chile?
José Antonio Viragallo.
Ajá.
Cuando él era niño, adolescente en los 60.
Sí.
Y ahora era el presidente del centro y Entonces tenía esa picardía de los jóvenes que, bueno, le invitaba a tomar una cerveza.
Claro,
la cosa sí. Y el padre, sí, sí, el padre de él era cónsul.
Claro, sí, sí.
Así que lo contó un poco.
Se acordó, sí, sí.
Se acordó, así.
Sí, sí, yo lo grabé un poco y creo que lo subí en las redes.
Sí, también. Sí, en las redes, ahí. Digamos, yo pude escuchar a través de la red.
Ajá. Así que. Bueno, contanos, ¿cuándo empezaste con el tema de la imprenta?
Claro, no, yo en realidad empecé siendo un falsificador de poesía, como digo yo.
A la mierda.
Y claro, porque fíjate, yo me crié en la década del 60 y en el colegio nos enseñaban Platero y yo, claro. Digamos, y de Ramón Juan de Ramón Jiménez y otros poetas.
Sí.
Y Evaristo Carrillo, y bueno, intentaba emular.
Ah, mira.
Después descubrí que me faltaba mucha calle, mucha ciudad para hacer como ellos. Y ahí introducí en la poesía. Lo único que sí, una vez, cuando era muy niño, estaba en cuarto, en sexto grado, me gané un premio de poesía. Y ahí quedó. Ahí mis compañeros
me incentivaron.
De hecho, en el grupo de la secundaria yo era el que escribía poesía.
Era el que le hacía las cartitas a las chicas.
Exacto. cambiaba poemas por sándwiches. Viste,
wow,
que en la escuela secundaria había cantina.
Sí.
Entonces,
es cierto,
en los 70.
Sí. Muy comerciante.
Entonces cambiaba, bueno, es más, tengo una, la que después se casó y todo, y un día le dijo, cuando se separaron los dos, que era un matrimonio que eran novios de la secundaria, y le dijo, no, las cartas se escribió el gordo, ¿no?
Claro.
Los poemas los escribió el gordo, no los escribió nunca.
Ahí se separaron, seguro.
No, ya estaban separados. Porque en un momento le dice.
Era tan romántico.
Claro, era romántico.
De repente cambió.
Claro, entonces me dijo, ¿cómo escribió así?
¿Cómo? Y la vida real no es así. No es así.
Entonces, y ahí fue cuando después de 4 o 5 años se pelearon, y ahí se enteró, y ahí me tiene amenazado cada tanto. Mi amiga Teresa, de publicar esos poemas.
No, ¿qué tal? Ojalá que los publique.
Así de amenazado. Sí,
claro.
Porque bueno, esas cosas adolescentes, escribía.
Claro.
O sea, pero eran muy, digamos, eran muy...
Eran muy fogosas.
Sí, muy fogosas y aparte muy plagiado a algunos poetas grandes.
Bueno.
Usaba palabras que no eran mías.
Claro,
pero,
claro,
entonces,
claro.
Era un joven de 16 años, fíjate.
Sí, sí, sí.
Hay cosas que... Claro. Entonces, bueno, ahí mis compañeros, muchos compañeros se recuerdan... que escribía para segundo. Todo por un sándwich de salami y queso, que era el predilecto.
Eras un sobreviviente.
Bien ahí.
Lo que nunca pensé que después de muchos años me lo recriminaría.
Pero qué, no, ¿qué
habían pasado como 20 o 30 años de esa historia y un día me lo dijo.
Me hizo acordar al poeta de la bicicleta, ¿te acordás de Jesús Natalio Jiménez?
Natalio Jiménez. Claro, a él le pasa lo mismo. Entonces me dijo, bueno, las voces que escribía, no el caladura, vos. Era el nombre del marido.
Ajá.
Y yo tuve guardado 20 años este cuaderno. Y no, yo lo escribía. Estaba en la clase mientras la profesora de matemáticas pensaba que yo iba a aprender algún día logaritmo. Yo seguía escribiendo.
Guarda con los cuadernos,
Y viste que hay unos problemas con los cuadernos.
Hay unos problemas con los cuadernos.
Igual no, yo no lo firmé. Así que, pero ahí quedó y me tenía amenazado con
claro.
Eso. Es más, conozco un editor.
Que quiere publicar.
Sí, sí. Que un día se comunicó con ella y es un editor que está en la calle Ayacucho.
Ajá.
Para no dar un nombre. Y sí. Me dijo, la llamé por teléfono, pero no me quiso dar.
Debe estar muy interesante ese cuaderno.
Sí. Claro, pero es la mitad de la las poesías, o las tres cuartas de poesía,
no
son copiadas o,
bueno, pues,
o digamos.
La pueden arreglar, deciden, el encomisado es de tal autor y de paso
creo que,
reflotan al autor que te ha inspirado.
Pero creo que está todo entre comillas.
Por eso va a ser el poema total, que
claro.
Se llame entre comillas, porque todo va a lo entre comillas.
Ahí está.
Vamos,
entre comillas, título.
Bueno, acá Teresa ya te dieron el título.
Cuaderno entre comillas.
Así que. Y bueno, después publiqué un cuadernillo que se llamaba. Cómo tomar el 139, que era un colectivo que llegaba de la facultad a mi casa.
Ajá.
Que no fue gran cosa, fue horrible. Pero bueno, como yo trabajaba en el departamento de letras, unos docentes de la facultad decían que bueno, tiene futuro. Mentira,
claro.
En realidad, como yo era el empleado que te llevaba las partes administrativas, me decían que bueno.
Y perdón, traje acá el libro para mostrarlo, Letras en la Biblioteca, Eduardo Montejopia.
A ver, mostrar la tapa.
Claro, ese libro tiene 4 ediciones e incluso una 5ª edición en árabe.
Bien, totalmente.
Eso no sabía.
Sí,
vos.
Por suerte
publicado. Pero muy interesante porque le dedicaste a muchos lugares, Punta Arena que conozco,
claro.
Puerto de Natales, y después Río Gallegos.
Acercate al micrófono.
No, aquí me dice a ella.
Ah.
Río Gallegos. Voy a leer el de Río Gallegos, sí, porque ya tiene que ver con Río Gallegos.
Sí. Y sí, de Santiago de Estero a Río Gallegos.
No, bien, de Santa Cruz. Chaco. Santa Cruz, bueno, ah, Chaco, yo de Resistencia Gallego, Chaco, no, me mezcla con Santiago del Estero, porque tengo amigos también allá, y de apellido Medina. Siempre me confunden con Ada Beatriz Medina y nada que ver. Somos tocayas.
Ah, no, yo pensé que eras del Chaco. Eres
de... No, de Resistencia Chaco. Y luego fui de extremo a extremo, fui.
Está bien.
Allá. Y ahí estamos, vamos a escucharle el video.
¿Pero vos estás en Río Gallegos?
Tengo mi casa en Río
Gallegos. Ah, por eso, pensé pero que vivo... me había confundido.
Mi legado familiar está en Gallegos, yo nací allá.
También él nació allá. Bueno.
Sí.
Entonces bueno, voy a leer el, muy bien, poema que escribió Río Eduardo, que dice Río Gallegos. Sí. Viento del sur, viento patagónico, viento en las calles, una ciudad llena de crueldad, panteón de los asesinos de Liga Patriota. Recuerdo olvidado de los obreros perseguidos y explotados. Lleno de nombres ilustres de la muerte, calle sin color perdida en los barrios. Sueño de un mundo mejor para ser peor diseño clásico de plaza, intendencia, iglesia, escuela, banco del poder de turno.
No. Claro. Sí, eso lo escribí.
Fuerte,
eso.
Pero...
Bueno, no, me quedó sorprendido. Ahí fue justamente la matanza de la finca Elisa.
De finca Elisa.
Que fueron 1.500 obreros.
1.500, ¿no? Es la increíble. Huelga. Sí, la huelga general.
Sí, sí, sí. 20, sí.
21,
la persecución. De...
Sí.
Y sobrevivió Río Gallegos.
Sí,
sobrevivió. Sí. Sobrevivió. Uno se pone a pensar...
Sí, es un comentario...
Viento, frío. Cuando yo llegué, en el 79, ahí yo me quería volver... Pero tuve que quedarme. Y ahí hice la mayor parte de mi vida. Con mira, los años que tengo, algo en el norte tengo, pero de Resistencia, por eso siempre digo, nací en la ciudad de Resistencia Chaco, pero toda mi vida, santacruceño de adopción, claro, viví en Río Gallegos.
¿Y te adaptaste al frío?
Sí, totalmente. Yo andaba en short, qué sé yo, tenía todo el calor del Chaco y la gente andaba abrigada. Y yo andaba así, un poco más como el mundo.
Pero vos sabés que es increíble. Yo tuve un compañero, Gabriel Ruth, sí, que él hizo el servicio militar en Río Gallegos, la guarnición de Río Gallegos.
Sí, mucha gente se quedó. Los que fueron a hacer en la colimba se quedaron.
Se quedaron.
Como Hugo Jiménez Agüero, por ejemplo, gran cantante de folclore, que hizo prácticamente, lo mandó a la República cuando él triunfa en Cosquín, porque nadie se acordaba del sur, solamente se acordaban hasta Bariloche, pero de Santa Cruz casi nadie, sí, y si no, cierto, Chubut, Comodoro, sí, digamos, sí, pero de Santa Cruz prácticamente la hizo conocer Hugo Jiménez Agüero, que él es de Buenos Aires.
De Buenos Aires.
Hizo la colimba allá y allá se quedó.
Oh, mi amigo Gabriel Ruth, que llegó a ser director de cementerio, mira, para que tengas una idea. Ahí en el cementerio que yo lo critico tanto, estas tumbas, con tantos carteles. Y realmente, él se quedó. Él le gustó y se quedó.
Sí, sí.
Me dijo, si vos pasás el invierno en Santa Cruz, ¿te quedás?
Sí.
Si pasás el invierno.
Sí. Yo pasé el invierno. Yo llegué en un agosto, fíjate.
Ay, pobre.
Era tremendo el frío y yo andaba de shortcito y todo. Y la gente recontra, habrá sido esta es una loca, qué sé yo, pero... Después el cuerpo se va adaptando, que yo después obviamente me abrigué como todos los ciudadanos de ahí.
Claro. Doy fe porque éramos vecinos en Gallegos, sí. Y me acuerdo que un día paso a visitarla, como siempre, che, paso por unos mates, justo tengo 5 minutos, dale, estaba ella sacando la escarcha del auto. Doy fe.
Valiente, ¿eh?
Pleno invierno, ¿eh?
Y así en shortcito, en...
No, ya no, pero bueno.
Y sí, por ahí una...
Y no, nunca ya, se sabe. Ya, no. Ahí afuera, ya cuando uno se va adaptando, viste, el cuerpo se va adaptando. Uh-huh. Lo mismo allá, llevé a un cubano a Río Gallegos. Y yo me fui a visitar la isla varias veces en Cuba. Y ellos tenían frío, le digo, pero esto no es frío. Sí, pero para nosotros es frío. Y el pibe que fue para allá, que hicimos un intercambio cultural como empleada judicial que fui, que soy, digamos, hicimos con la federación de acá y después lo llevamos para allá. Y él estaba que se escarchaba dentro de la casa misma, digamos. Oh, eso bueno, que tenemos calefacción, todas las casas tienen calefacción.
Sí, no sé, calefacción.
Claro. Así que él, impresionado por la cantidad de frío que nosotros soportamos, digamos, los habitantes del sur. Pero bueno, tenemos nuestra resistencia. Como vengo de resistencia, tenemos...
Coincide, la función de resistencia es estar ahí. Sí. Pero qué bueno, realmente. Sí, sí. No, pero me llamó la atención, a mí me llamó siempre la atención lo frío que es la ciudad y lo cálido que es la gente.
Sí, sí.
Porque la ciudad es fría.
Sí. Uh-huh. No, ella quiere
te vamos a dar uno de regalo así para.
Ah, bien.
Ah, bueno, muchas gracias.
Esto ya está. Gracias. Bueno, quiero comentar a la audiencia que me termina de autografiar esta antología, Eduardo Montescopia. Para mí también le regala a Claudia. Y Elvira ya tiene su libro.
Y su diplomita.
Y su diploma, que quiero que lo muestre.
¿Pero qué significa?
Una
homenaje al 80 del premio no.
Ah, claro, sí. Eso siempre
claro, quiero que lo
cuente Gabriela Mistral.
El Centro Chileno hace un homenaje a Gabriela Mistral porque es la primera poeta que ha tenido el premio Nobel y justamente es chilena. Qué así lindo. Que es todo un homenaje.
Nosotros
que
cuando éramos chicos, en el colegio nos daban piececitos de niños. No, claro. Sí. Y Doña Primavera.
Doña Primavera.
Era, ¿viste que
primó? O somos reinas. Claro. Todos somos reinas. Sí,
bueno, es el homenaje 80 aniversario premio Nobel de Literatura a Gabriela Mistral.
Claro.
Y este es el de los 70 años que lo traje porque
también participas. Muy bien.
Sí, participó en los dos. No la tuvimos porque bueno, estaba enfermita, pero.
Yo tuve la invitación para participar, pero claro, no tuve tiempo de enviarme.
Es que tiene su vuelta. Yo sí. Siempre le decía, el otro día una poeta decía, pero ¿cómo no? No es tan fácil como ir, sentarse y hacer un homenaje, escribir a una persona. Claro. Tiene su vuelta, no es tan sencillo como se cree.
Sí, he participado en otros, por ejemplo, Nicanor Parra o otros en Perú, digamos, de otros poetas, y lo he hecho. Pero como vos decís, vos tenés que adentrarte en la poética del autor o del escritor en ese momento y escribirlo. Y después enviarlo, si entra seleccionado o no, ya es otra cosa, porque creo que tienen selección.
Hay una selección también, ¿no? que la gente por ahí se enoja con nosotros, pero la selección la hace la gente del Museo Gabriela Mistral de Vicuña.
Muy bien.
Ellos hacen la selección,
perfecto.
Algunos se me enoja como costumbre, pero pero ellos hacen la selección.
Pero hay autores que hacen un homenaje a ella y escriben algo sobre Gabriela Mistral.
Claro.
No son todos los versos de Gabriela Mistral.
No, es un libro, es el homenaje de los autores.
Es el homenaje.
Gabriela necesariamente 44 fueron este año.
49.
Qué bien.
Claro, porque está la metodología esa, como decía Claudia, que en base a tal poema de tal autor vos haces. Y sin embargo, vos podés hacerlo unipersonal en base a toda la obra global del escritor o poeta.
Sí. Uh-huh. Claro. No, y en el libro es la cuarta edición que hacemos. Uh-huh. Y bueno, acá doña, digamos, nuestra poeta misionera, Elvira Duarte, participó en el anterior.
Claro. Y, sí, también. Pero aparte quiero mencionar algo que es muy importante, que el libro que tiene dos ediciones, una más reducida y una más amplia, con más participantes. Yo estoy en la segunda, que es ¿qué es poesía?
Ah, bueno, pues entonces,
un libro que cada poeta hace su visión, mencionando a otros poetas, su obra.
¿Y qué piensa?
Excelente, pero primero creo que tenían 20 o 30.
Claro, primero eran 20 y el segundo eran el doble. Sí, ahora estamos armando una tercera edición. En el caso de Misiones tenemos dos, así que no vamos a poner ahí divisiones. pero estamos colocando poetas que del resto del país. Vamos a hacer una segunda, tercera edición que va a tener un poco el flujo de la primera y la segunda, más la tercera, de lo que se van a agregar alrededor de unos 18 poetas más que van a hacer, respondiendo a la pregunta: ¿qué es poesía?
Bien.
Antonio Las Heras está en la segunda, no sé si en la primera.
En la primera está Antonio Las Heras.
En la segunda también.
Sí, hay gente que se repite. Carlos Splauskin que está.
Claro, Splauskin también.
Se repiten. Y ahora vamos a repetir. Vamos a juntar los de la primera, los de la segunda, con unos nuevos de la tercera. Vamos a hacer un libro más gordo. Y que si las cosas salen todo bien, toda pompa, lo vamos a presentar en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires el año que viene.
Bueno, bueno, podrías decir la dirección, dónde
se puede encontrar, ver las bases. Se...
Claro, las bases son muy sencillas, hay que responder la pregunta, ¿qué es poesía? Uh-huh. Y mandan un escrito, que es una caricia y media, o dos, en el tal caso, dos, que podemos, más una pequeña biografía de 5 líneas. Uh-huh. La participación es libre y gratuita. Así que, muy bien.
¿Y a dónde tienen que dirigir?
La tienen que mandar a editorial3+1, uh-huh, @yahoo.com.ar. Tienen tiempo porque digamos estamos trabajando ahí lentamente y bueno. Bien. La idea es reunir la mayor cantidad de poetas para que digamos se aclare qué es poesía. Claro. Igual no queda claro.
No, igual nadie no, sabe, pero por lo menos cada uno
es que yo cada uno tiene la percepción individual de qué es poesía. Por ejemplo, Castañino, digamos, bueno, los grandes profesores de letras de la década del 60, 50.
Raúl H. Castañino.
Bueno. Empezaron, digamos, con esa gran pregunta, ¿qué es poesía? ¿O qué es literatura? ¿O qué es cuento? ¿Qué es novela? Bueno, pero más, ¿qué es poesía? Hacían el hincapié. Y justamente hoy, en un grupo que tengo ahí, donde están grandes escritoras, digamos, de la zona acá de Buenos Aires, Beatriz Puerta, no sé si lo ubica,
sí.
Es una tana, digamos que también la tenemos invitada para el próximo evento de nuestro programa, que va, me confirmó ya. Ella y otra chica, Vilma, no me acuerdo el nombre, pero hacen como un retruécano, digamos, de los sus saberes literarios. Me parecen buenísimos.
Ah, eso está bueno.
Muy bueno.
Sí, yo creo que hay una...
Y hablaban de qué es poesía. No. Entonces yo le digo qué es poesía, después voy a buscar, lo tengo acá en el celular y no me acuerdo. Porque a mí me sale la impronta, como todo escritor, poeta, nos surge sobre la marcha. Entonces, exacto, va, digamos, si yo no lo anoto, ya fue. Pero sí, sí. Lo anoté ahora... Y se lo mandé a ella. Después vamos a volver sobre el tema. Pero antes, quiero comentarle a la audiencia, que seguramente los que te conocen saben, que siempre, en todo hecho cultural que estás presente, repartís el libro diario de los poetas. Comentanos cómo es
eso. Bueno, el libro de los poetas es un... Vamos a mostrar a la gente.
¿Cuántos años ya tiene?
25 años tiene el diario.
Muy bien. Oh. ¿Ya festejaron los 25?
Sí, festejamos los 25.
Muy bien.
Aquí la Rubio que está al lado no mandó. Estaba ofendido, no mandó. Eso es terrible.
Préstamelo, así que lo voy a mostrar.
Ella participó muchas veces.
Ah, bien. Yo participé una vez, vino mi hija recién.
Claro, su hija.
Claro, yo estaba en Río Gallego, no podía
entonces,
venir.
El diario tiene 25 años. Nos hubiese gustado tener 250 números, pero tenemos 145. Ajá. En la Feria del Libro este año festejamos los 25 años. Gracias a Alejandro Bacaro que nos consiguió un espacio en la misma feria y ahí lo presentamos con bombos y platillos.
Sí.
Y tuvimos la suerte de tener a los amigos y conocidos. Y bueno, el libro empezó. La idea del libro no es mía. Yo lo único que hago es editarlo, pero la idea es de una poeta que se llamaba Olga Kutsinota. Y un día me vino, estábamos en mi oficina de la calle en San Telmo, y me dijo: ¿por qué en la editorial no tenía un diario con poeta? Pero ¿cómo poeta? Pues habíamos sacado un par de diarios anteriormente, no, me dice, no, un diario que sea exclusivamente de poesía. De poesía. Yo dije,
qué bueno.
Primero pensé, dije, sí, tenemos que sacar un ejemplar o dos. Pues no le veo futuro. Y bueno, y ahí.
¿Tenía fe?
No le tenía fe. Sacamos ese año sacamos 12 números seguidos.
Ajá.
Y después fuimos, por circunstancias del país, cambiando cada 6 meses, cada 3 meses, cada 1 mes, cada. Ahora lo estamos sacando por temporada. Claro. Y hemos luchado mucho porque el diario lamentablemente es el único diario de papel.
Claro.
Después hay un montón de diarios digitales. Claro. Entonces a mí me duele porque me gustaría que haya 3 o 4 diarios más haciendo poesía. Después el concepto de nosotros es muy sencillo. El poeta manda su poema, se lo publicamos, la edición es gratuita, la entrega del diario es gratuita. Y hacemos una presentación donde serían los poemas.
¿Y cómo se solventa todo esto?
Mangueando.
Ah, muy bien.
Vamos, te voy a decir a la Franco. Entonces voy y veo y por ahí algún funcionario cuando me ve sale corriendo por la puerta chica. Algún secretario de cultura ve y me ve a mí, es como si ve al demonio.
Claro.
Y después tenemos amigos, qué sé yo.
Claro. Te iba a decir, los mecenas. Y después terminás amigo porque sos amigo
de todos. Los mecenas, sí.
Sí, los amigos. Porque a mí me pasó cuando murió el poeta... Ramón Serli, poeta que vivía en Barraca, le daba el diario al mecánico. Y viste las cosas prejuiciosas de uno.
Que el mecánico no va a leer.
No, que el mecánico lo usa para mover herramientas, no, piezas, no, limpiar las manos. No. Entonces, no, se murió el poeta. Yo no me enteré. Entonces, se murió el poeta. Uy, qué lástima. Pero déjeme, porque yo el diario lo leo. Y viste, esas cosas de porteño desconfiado, porque eso no da el porteñismo, viste. Claro. Y digo, bueno, te dijimos, ya total, la faja decía Ramoselli. Sí. No, pues yo entonces me hace pasar, tenía el taller todavía ahí en Barraca, en Suárez, me hace pasar a la oficinita y tenía ordenado todos los diarios.
Qué bueno.
Ay, y él fue uno de los mecenas en su momento.
Muy bien.
Yo dije, amigo, a veces no te sorprende, a mí me sorprende a veces la gente, me sorprende, nos ayuda. La que está al lado, a la derecha, siempre nos ha ayudado.
Sí.
Así que... Bueno, ella no quiere decirlo, pero nos ha ayudado. Sí. Así que...
No, pero lo importante es compartir, ¿no es cierto? No vamos a... Yo lo que no quiero es competir. La competencia es tan tonta y menos con el arte. Cada uno tiene un enfoque distinto.
Exacto.
Quiero... son muy creativos ustedes, porque yo estoy... que promociona a todos y también, bueno, a Rodrigo y Claudia, no escribe poemas, pero escribe biografías o
novelas.
Textos. Pero, por ejemplo, yo participé, no me acuerdo si en dos o tres libros, donde con otras poetas, ¿cómo es que se llama? Acá figura en el...
Sí, un libro de cuatro poetas.
Cuatro poetas. Entonces... Porque digo, si yo tengo un libro, tengo que hacer lo que hacía mi amigo, Balzac, Honoré de Balzac, que decía que hay que tenerlo, como lo está haciendo Claudia con su libro. Publicás un libro, lo creás primero como un hijo y después lo acompañás y hacerle un seguimiento.
Sí.
Entonces, pero yo me siento mucho mejor acompañada por las poetas con las que he compartido, porque no lo pongo a promover, no promuevo, pero voy acompañada de muy buenas poetas que van conmigo.
Es linda las dos cosas, promover tu propio libro y darle difusión a los otros.
También.
Claro.
La verdad que es un ida y vuelta.
No, yo incluso hasta rescato los libros de las pensas de saldo.
Ah, mirá, sí.
El otro día me quedó mirando el dueño de la librería del colegio, saqué cuatro libros de nuestra edición que estaban en oferta... Sí. 500 pesos. Me quedo mirando, me dice, ¿vos sos el editor? Sí, le digo. Lo que pasa es como rescatar a un hijo de la cárcel, le digo. Lo saco acá del mal camino y me lo llevo.
Claro.
Sí. Entonces, hay gente que, como es ella, hay gente que acompaña el libro. El libro es parte de uno. La importancia de cualquier libro, esto ya no sea. Lo que pasa es que el de poesía es como más huérfano, pero nosotros. Sí. El libro es como el arte, sí. Es como la poesía tiene esa cosa de más huérfano.
Para mí, que no es huérfano.
Somos la cenicienta del grupo.
Bueno, sí, pero no es huérfana la.
No, sí, pero somos como la
reina. Cenicienta. Lo que pasa es que nadie se da cuenta.
Sí, pero a veces nos cuesta competir con la biografía. Los libros, la novela biográfica nos ganan por.
Sí, totalmente.
Nos ganan por. O la novela política, o la novela social, nos lleva un ranking muy.
La novela histórica.
La novela histórica más histórica.
Justamente, sí. La mayoría de los grandes escritores han esbozado alguna vez un poema en su adolescencia, al amor a la madre, a su novia, a la naturaleza. Es decir, justamente de eso se trataba hoy la columna que estábamos charlando con las poetas, con este grupo. Pero, es decir, hay algunos que jamás escribieron un verso, te digo. No una poesía, un verso. Pero sí se dedicaron directamente al cuento o a la novela, digamos, y jamás, pero son muy pocos. La mayoría escribió un poema.
Sí, no,
que lo reconozca o no es otra cosa.
Los grandes escritores argentinos escribieron
poesía. Sí.
A ver, un escritor famoso por escribir cuentos, que es Julio Cortázar. Sacó su primer libro como Julio Denis y era todo de poesía.
Y Borges también.
Borges, claro, Borges tenía una gran cantidad. Hasta el año 40 sacó poesía. Después empezó a escribir cuentos.
Sí, después más cuentos.
Porque de golpe encontró la variante.
Cuando fue director de la.
Claro, y encontró la variante que se vendían los libros de cuentos más que los de Julio. Porque el cuento, incluso cuenta, Vaccaro cuenta un poco la trama de eso en su libro, en el cual dice que Borges, hasta la década del 40, trataba de poner a la gente. Los libros de él.
Sí.
Claro, y cuando empezó, digamos, la editorial Planeta le sacó su primer libro, de cuento, Historia Universal de la Infamia, empezó a vender. Claro. Y entonces él no podía creer que pasaba por la calle, todavía él veía, sí, y en la librería estaba su libro. Y los 20 libros anteriores de cuentos no habían estado nunca. Claro.
Yo vi uno de Fervor de Buenos Aires, lo vi en Toledo, claro, en un centro cultural de Toledo, el patio.
Bueno, chicos, yo disculpe, voy a. Es interesante todo esto, pero quiero.
Lo que quiero deciros, hablando del verso, sí, y la poesía, uh-huh, justamente yo traje la opinión de Rainer María Rilke sobre lo que es el verso. La verdad que es muy linda. Bueno, ahora la leo. Para escribir un solo verso es necesario haber visto muchas ciudades, hombres y cosas. Hace falta conocer a los animales, hay que sentir cómo vuelan los pájaros y saber qué movimiento hacen las florecitas al abrirse por la mañana. Es necesario poder pensar en caminos de regiones desconocidas, en encuentros inesperados, en despedidas que hacía tiempo que veían llegar, en días de infancia cuyo misterio no está aclarado. Es necesario tener recuerdos de muchas noches de amor, en las que ninguna se parece a la otra, de gritos de parturienta y de leves, blancas, durmientes, paridas, que se cierran. Es necesario aún haber estado al lado de los moribundos, haber permanecido junto a los muertos en la habitación, con la ventana abierta y los ruidos que vienen a golpes. Y tampoco basta tener recuerdos, es necesario saber olvidarlos, cuando son muchos y hay que tener la paciencia de esperar que vuelvan, pues los recuerdos mismos no son aún esto, hasta que no se convierten en nosotros, sangre, mirada, gesto, cuando ya no tienen nombre y no se les distingue de nosotros mismos. Hasta entonces no puede suceder que en una hora muy rara del centro de ellos se eleve la primera palabra de un verso. Está hablando de que... Acá está diciendo que el poeta de lo cotidiano ve lo especial.
Claro.
Ve el condimento de la comida, para o decirlo de otra manera. O sea, tiene una sensibilidad.
Un místico, o sea que va,
sí,
más.
Él era un tremendo místico, bueno, una vida. Murió de. Hay una enfermedad que tenía, pobre, pero tuvo una vida, la verdad, que bastante dura. Nació en Praga, 1875, pero murió en Europa, en, no sé si en París, en 1926. Sí, justo en un momento convulsionado de guerras, y bueno. Y por suerte se pudo, sí, conectar con toda la élite cultural francesa, y bueno, ahí se hizo conocido, estuvo mucho tiempo en Rusia. Pero bueno, sí, en toda su poesía se transmite una mística muy especial, una sensibilidad muy especial.
Y hablando de poesía, Josefa Prada hoy, esta mañana, en ese interview que tenemos casi todos los días, dice: desconfío de los escritores que no empezaron haciendo versos. Leopoldo Marechal solía recordar que para Aristóteles todos los géneros de la literatura son géneros de la poesía, y Rodolphe Bradbury aconseja leer todos los días, o aconsejaba, leer todos los días un poema antes de ponerse a escribir un cuento o una novela. Después sigue, todo escritor, bla, bla, sigue. Es bastante largo, pero le retrueca Beatriz Latana, Beatriz Puerta, que va a estar invitada para el próximo programa también. Dice ella: para mí la escritura es dividida y etiquetada por teóricos que jamás escribieron. Una de las cosas que rechacé en la facultad, y eso es cierto, yo también era una crítica, porque decía: ¿qué crítico tiene que criticar a los escritores? Son los colegas los que tienen que, claro, decir sí o no. Bueno, sigue. Entonces... yo le escribo y le digo, porque sigue ahí, va y viene con Beatriz y la otra chica, y bueno, buen día a todos, le digo. Todo depende desde qué punto de vista opines sobre literatura. No olviden que siempre hablamos y escribimos con metáforas.
Lo que pasa, sí, es que la metáfora...
Y en el momento es la, también,
claro, en que uno la metáfora lee. Es la parte importante del, sí, poema.
Porque, sí, porque en cierta medida todos vivimos la poesía, sin ser escritor, sin ser poeta. Lo que pasa es que algunos escribimos en el papel y lo llevamos, ¿no es cierto?
La metáfora es el elemento simbólico, sí, que utiliza la poesía,
sí,
¿no?
Sí, totalmente. Y es la síntesis, sí, prácticamente, la poesía.
Sí, no, es la síntesis. Digamos, uno, digamos, un gran poeta que fue Leopoldo Lugones, sí, él decía que... Entonces, que la poesía es una especie de frasco cerrado que cuando se abría, salían las palabras.
Totalmente.
Lo decía Leopoldo Lugones.
Eso, como una magia, digamos.
No, y es, el tema es ese. Yo creo que el poeta, pues fíjate que los grandes escritores argentinos, alguna vez pasaron por la vieja Facultad de Filosofía y Letras, pero no la terminaron. Ajá. Borges, Bioy Casares, Julio Cortázar.
Sí. Digamos, porque también se sienten atrapados. Claro, cuando ya tienen vuelo alto.
Tienen que seguir una consigna.
Se
encasillan.
Quiero leer
un poema.
La casilla es terrible en la facultad.
Sí, más, sí. Pedro Mairal solía decir eso, que también empezó la carrera de letras y nunca la terminó, porque es como que le costaba escribir con toda
te
la
corta
teoría.
La sala.
Claro, yo también no terminé la carrera de letras, hice profesorado en letras y estuve en tengo el título, digamos, de 3 años, digamos, porque era cuarto, quinto, digamos, allá en la UNE, la Facultad de Humanidad y Resistencia de la UNE. Y y decía, no, yo no me alcanza el tiempo para leer tantos libros como hasta ahora, no me alcanza mi tiempo. No. Pero hablando de libros de poesía, quiero leer un poema de nuestra querida amiga Elvira Duarte, que en esta antología.
Vamos.
Gabriela dice, fuerza de Dios.
Por segunda vez, porque estuvo en la anterior.
Claro, sí, ella estuvo en otras. En soledad, dice, recreas tu esencia, perceptiva, con clara intención, creas con fuerte determinación, entrelazas magia y conciencia, creatividad y benevolencia, andas caminos de transformación, logras paisajes como una canción, eres pilar de luz, magnificencia, viviste en estado de gratitud, lúcida, genuina naturaleza, alta manifestación de la virtud, dejas una estela de nobleza, resplandeces con tu excelsa virtud, enlazadora de almas, belleza.
¡Qué lindo!
¡Wow!
¡Qué
bellísimo!
¡Muy amable! Ahora me hice sonetista.
¡Qué raro! Me llamó la atención.
Tengo más de
40,
50.
Quiero decir tu breve bio que dice acá. Nacida en Posadas, Elvira Duarte, y reside en Buenos Aires. Participa en antologías nacionales e internacionales. Integra PAM, conduce encuentros literarios, incursiona en las artes plásticas y filosofía oriental. Y da su email, elviraduarte.arte.lit@gmail.com.
Vos sabés que muchas Elvira gracias. Duarte, perfecto, me manda Elvira Duarte, y eso lo tengo que agregar yo porque ya no quiere que pongan tantas cosas.
Ah, mira.
Ella pone Elvira Duarte, tengo que agregarlo yo.
Es, claro, eso la.
Yo soy el responsable
muy bien,
de eso.
Muy bien, muy bien.
¿Por qué no quiere?
No importa.
Dice que no, ya con el poema basta.
No, la foto también.
También.
No, la foto, porque no me acuerdo cuál era el último.
En el entero del
diario.
Claro,
que habíamos que publicado 4 poetas de Haces. Eduardo dice: si quieren, pueden elegir, mandan o no la foto. Yo, por supuesto, que no mandé. Entonces publicaron
una foto que no autorizada.
Una foto que yo volvía del hotel de Edén de la Falda, que habíamos ido a conocer el hotel, que es un museo, toda una bajada hasta una pulpería. Y en esa foto estaba ahí en la pulpería, es muy grave. A mí me da mucha gracia, pero de un lado bronceado y del otro lado.
Sí, se ve que el sol le pegó de un lado.
Pero me dio gracia cuando yo vi, digo, y yo no mandé la foto.
Hemos publicado fotos con ropa. No. Nosotros la foto no la quisimos publicar.
No
quisimos publicar la otra foto.
No. Bueno, Eduardo, vamos a, no sé, Rodrigo, ¿vos tenías alguna columna en especial?
Sí, tenía una novedad para compartir.
Muy bien.
Bueno, recientemente yo volví de Rosario.
Está buenísimo,
aquí
lo
está
leí.
El libro, la antología. Se llama Menastroa, es una antología que hacen en Rosario, en CR Ediciones, con Patricio Raffo y Laura Rossi.
Laura Rossi, claro.
Sí. Y bueno, por medio de la Fundación Orsay, yo conozco a una gran poeta y aparte muy buena cuentista. Recomiendo que la lea, vamos a ver si la podemos en algún momento contactar para entrevistarla.
Muy bien.
Se llama Ayelen Blasich, es abogada aparte, trabaja en la Universidad de Rosario y también tiene su estudio. Muy buenos versos y me dice, mira, ahora sale la antología, poné con algún cuento si tenés por ahí. Y bueno, esos típicos cuentos que van de ronda en ronda, de concurso en concurso, y a cachetadas rebotan, dije, bueno, vamos con este. Y me dice, bueno, mandame un par de cuentos a ver qué estilo tenés, a ver si entras en la antología. Les gustó, les encantó la propuesta. Bueno, leyeron el blog, también les gustó. Y me dicen, bueno, mira, los que vos me mandaste no entra ninguno en la, en, digamos,
el
en,
formato.
En este formato. Pero hay uno que sí. Y le digo, decime cuál es. El cuento Calor, que habla de un viaje que hiciste con tus, con unos parientes tuyos, que fue en parte real, en parte ficcionado. Y digo, bueno, mira, rebotó tantas veces que si el destino es que quede en Menage, que hacelo Menage. Ya está, viste. Y bueno, estuvimos en Rosario en la presentación, se hizo hace un par de semanas, nos recibieron muy bien, yo agradezco a todos, a la gente de la fábrica, el bar donde se presentan muchas veces. Bueno, estuvimos con tres, son 15 volúmenes, entre los cuales son tres autores, diferente temática, y acá, bueno, premia mucho lo urbano, la ciudad, el tema de la ruta, ¿no? Y todo eso, bueno, acá está finalmente Menage. Y bueno, ahora pronto Blasich va a estar terminando su libro Fuego, ya hizo Chispazos, ahora la segunda saga de cuentos. Y bueno, la verdad que cuando tenga novedades se los voy a hacer llegar, porque es un genial cuentista. Realmente, qué parte, excelente persona, para variar, ¿no? Muy
bien. Vamos a hacer un buen trabajo en Rosario.
Muy bien.
Yo he tenido algunos libros y muy buen trabajo.
Eduardo, contanos del 18, ¿por qué no traje?
Eso.
El 18 de septiembre es el día de Nuri Escorza.
Claro, el 18 de septiembre, en Nuri Escorza, bueno.
Aparte de la independencia.
No, no es la independencia, es el 25 de mayo chileno.
Sí.
Se reunieron los criollos, los cabildantes, y proclamaron un nuevo gobernador. Ajá. Entonces, porque la independencia de Chile es el 12 de febrero.
Claro. Y entonces, de Bolivia el 6 de noviembre,
ahora se hace en agosto, no sé por
se
qué.
Se hace en agosto, no sé. Y el de México es hoy.
Hoy es el día de México.
Así que saludamos
a México. Sí, grito.
De la presentación de la antología tenían una actividad
en la Embajada de México. En la Embajada de México, en la cual no pude ir porque me tenía que quedar, digamos, tenía que quedar ahí sí o sí.
Sí, sí.
Pero lo interesante
volviendo
es...
Volviendo al 18 de septiembre. Bueno,
el 18 de septiembre, desde hace un tiempo, Nuri Escorza, una poeta chilena de Viña del Mar, organiza, digamos, una especie de convidollamadas de, digamos, que cada poeta lea algo sobre Chile. Uh-huh. Y en este caso está Cristian Herrera por Chile, y después hay una serie de poetas, está Norberto Berlián, que hoy presenta un libro a las 6 de la tarde... en San Telmo.
Sí,
hace la tarde en San Telmo. Y ahí, que va a ser más o menos el que lleva la antorcha, y se van a presentar, y es una especie de Zoom completo. Dura 23 minutos. Así. Igualmente, en esta época, que a veces el Zoom quedó medio. Pero es bueno leerlo. Hay unos cuantos poetas de Chile, de Perú, de Argentina y de Uruguay. Está esta chica Sandra Roche Mouch, ¿no? Así.
Claro.
Y. Así que bueno, Nuri Escorza es como el poeta de septiembre. Ajá, lo que pasa es que septiembre para Chile tiene mucho significado.
Sí.
Era la época cuando se elegía presidente, era la época cuando se...
Y el 11 fue la caída de
claro,
el Allende.
El golpe de estado de Allende.
Sí.
Se parece que septiembre los chilenos, los trasandinos como yo, se ponen un poco más ebulliciosos y siempre ha habido... revueltas y votaciones. Sí. Y durante 50 años se eligió en septiembre.
En Río Gallego me costa.
Claro. Sí. Y después se transforma en... Bueno, y la última, así, más triste, fue el asesinato de Allende cuando Pinochet tomó el poder. Lo traiciona y toma el poder.
Sí, se suicidó Allende.
Ah, es una discusión que no nos vamos a meter porque si no...
Sí.
Hay una discusión técnica.
¿Ah, sí?
Sí, algunos dicen que lo mataron, otros que se suicidó.
Claro, claro, no se sabe. Bueno, yo quiero pasar un avisito de 100 ejercicios para el novelista y el cuentista. Uh-huh. Es una recopilación que hace Rogelio Oscar Retuerto, gran amigo de que hace talleres, es un escritor extraordinario. Sí, sí. Y da talleres para escritores, ¿no? Uh-huh. Entonces acá, en este libro, él da 100 ejercicios. Aparte para destrabar la escritura, mejorar la prosa narrativa, encontrar tu propia voz como autor. Bueno, y es un librito que dentro de todo tiene también un CD y no sale muy caro, ¿no? Está a 25 mil pesos.
No, es el
escritor rosarino.
Sí, rosarino, es un escritor que lo conozco.
Sí.
Es una buena idea porque siempre preguntamos qué hacer. ¿Cómo se hace?
Sí. Entonces, a mí me hizo la corrección del libro él y la parte técnica de los incisos del escritor y todas esas cosas, bueno, me las corrigió.
Sí, si yo también tiempo, he tomado cursos
si
con
si
él.
Si tenemos tiempo, bueno, quiero leer un poema que integra esta antología de un escritor chileno radicado acá, Emiliano
Pintos. Emiliano Pintos, Ronda, el hombre de Cunco.
Claro, Ronda Gabriela Mistral, el título del poema de Emiliano Pintos. A la nana nana, vamos a cantar. Un arrorro de sueños buscando el mar. Una canción eterna oiremos silbar entre las quebradas que lo han visto pasar. Con los pies descalzos vamos a bailar. Una pericona en la eternidad. Una ronda alegre a Gabriela Mistral, hija del salitre, maestra normal. Ella fue vendimia de humilde lagar, brote de nostalgia en su tierra natal. A la nana nana vamos a soñar un arrorró de estrellas a la orilla del mar.
Qué bonito.
Vos sabés que este poema está musicalizado.
Sí, y tiene mucha música.
Digamos, y tiene una gran cantidad de escuchadores en los sistemas estos modernos.
¿Y quién lo canta?
En YouTube, lo canta una chica, no sé muy bien el nombre, pero lo canta. Mañana, miércoles 17, sí, en el Círculo Italiano, ahí en,
sí,
en
mañana,
Libertad, claro, 1264, sí, sí, organiza un encuentro literario, uh-huh, donde va a haber algunos poetas chilenos como Isabel Valenzano y, uh-huh, y Miroslav Echeuwak, que va a hablar él casualmente sobre Nicanor Parra.
Ah, qué lindo.
El antipoeta.
Bueno, yo a Nicanor Parra lo conocí en 1986 en el V Congreso Latinoamericano de Literatura en Salta.
Ahí nos conocimos.
Ahí nos conocimos.
Claro, yo atrás estaba pensando y nos conocíamos.
Ahí.
Claro, ahí estuve en ese encuentro.
Claro. Y estaba Edgar Baile. Claro.
La gente de 18 Wiki.
Carlos, el de embajador de Cultura de España. Federico Pelser. Abelardo Castillo.
Claro,
bárbaro. Mira, Abelardo Castillo.
No, yo lo traje, empecé a dónde la vi antes.
¿Dónde la conocimos antes?
Y ahí nos conocimos. Éramos jóvenes y bellos.
Ustedes nomás.
Éramos jóvenes y bellos. Ella es joven y linda.
Después somos grandes y bellos también.
Sí.
Es más difícil.
Ponele,
no me quiero arreglar. En aquel momento puede decir que no.
Y ahí Edgar Bagley quiso hacer un manifiesto de la coca, ¿te acordás?
Sí, la verdad. Claro, estaba Nicanor Parra y lo miró.
Claro.
Lo único bueno que él era muy respetuoso.
Bueno, sí, muy respetuoso. Un caballero andante. Para mí,
ingeniero también.
Para mí me representaba a Don Quijote. Sí. Parecía el Quijote de la Mancha, Nicanor Parra, y yo era muy joven.
No, yo me acuerdo, en el 96, yo fui a la feria de Frankfurt.
Sí.
Por primera vez con todos los libros, qué sé yo. Y de golpe me toca el asiento de Nicanor Parra, ¿viste? Para mí Nicanor Parra era como tocar el cielo, ¿viste?
Claro.
Y mi amiga me dice, nosotros nos vimos antes. Sí, sí, le digo, lo vimos en Salta. Bueno, me dice, tengo un problema, me dice, yo no sé alemán. Entonces digo, yo tampoco. Yo voy a la Feria de Frankfurt con el pero no sé alemán, le digo. Ah, bueno, entonces, ¿a usted lo van a buscar? Sí, bueno, porque a mí parece que no me van a buscar. De hecho, en realidad, lo fueron a buscar a él, no a mí. A mí me dejaron tirado. Fui con él en el auto al hotel. Pero bueno, hicimos ahí amiga.
Se hicieron chamigos, como decimos
sí,
en Corrientes.
Sí, claro, estábamos ahí todos juntos, ahí junto con Roberto Bolaño. Roberto Bolaño todavía está empezando a volar. Estaba.
Sí.
Y me acuerdo, Nicanor Parra.
Sí. Bueno, vamos a ir redondeando. Sí, bueno, un minuto. Dice, bueno, Eduardo, realmente un placer.
No, gracias a vos.
Tenerte aquí, charlar de todo un poco, porque de eso se trata la vida, ¿no? La literatura, la poesía, vivir la vida.
Seguro.
Gracias.
No, gracias a vos. Gracias por el fuego, como diría Benedetti.
Gracias.
Yo voy a dar una propagandita. Sí. El viernes 19 a las 13 horas voy a estar en una entrevista en una radio de Valencia que se llama Rusafa, que en el programa Lluvia de Palabras. Me hacen una entrevista.
Muy bien, bueno, gracias a la audiencia por esta atención dispensada y será hasta el próximo programa, si Dios quiere.